Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, en Onda Madrid con nuevas señales horarias en este día. Llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo del miércoles 12 de febrero. A esta hora, información del tráfico, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento encontramos circulación intensa de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, también en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y el entorno de la Universidad Autónoma. En la M40, circulación lenta desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y también en Hortaleza y Recintos Feriales dirección A1, desde Vallecas a Coslada en sentido A2, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en la M50, precaución en Paracuellos de Jarama, dirección A1, Rivas, sentido A2, Alcorcón y Majadahonda hacia la 5 y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en sentido a la A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Aquí despierta la mañana del miércoles con dos incidencias. Dos vehículos averiados, uno en la incorporación de M23 a M30. Sentido sur está ocupando el carril izquierdo. Y por otro lado, en la carretera de Valencia, ya sobre la M30, sentido entrada, Conde del Casal, ocupando el carril derecho. Esto puede alterar el ritmo de la hora punta, que por otro lado pues ya se hace notar en el sureste de la M30. Tráfico muy lento entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras, entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, y en aumento en el norte, entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte. También dificultades ya en Santa María de la Cabeza o en la Plaza del Conde del Casal.
No hay novedad, que sepamos a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Como mucho llegaremos hoy a los 16 grados en esta jornada, según nos cuentan los del tiempo, en este miércoles 12 de febrero. Por cierto, es noticia el recibimiento a palos y a puñetazos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, una turba chavista que le estaba esperando, un par de centenares de personas que le han pegado hasta que ha conseguido subirse en el coche. Y ha sido una situación muy complicada la que ha pasado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y su séquito a la llegada a Caracas después de su gira por las democracias liberales europeas y norteamericanas, en las que ha recibido el apoyo de todas ellas. Hablando de Venezuela y de lo que ocurrió en otro aeropuerto, el aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, no habrá comisión de investigación sobre la reunión secreta de la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Al día siguiente, España anunció que Sánchez no recibía a Guaidó en esa gira por las democracias europeas que estaba realizando el presidente encargado de Venezuela. Ha habido 6 versiones de aquella reunión. La primera fue una negativa. Luego, con los cambios y las matizaciones, se demostró con las propias versiones del ministro Ábalos que en la primera se mintió y se dijo que no se había producido esa reunión. La mayoría parlamentaria que sustenta el gobierno de PSOE y Podemos impide que se investigue esta cuestión en el Congreso. Mayoría parlamentaria que, por cierto, con el apoyo de Ciudadanos, sacó adelante la tramitación parlamentaria de la ley de eutanasia en nuestro país. El gobierno ha aprobado la rebaja de las previsiones económicas, menos crecimiento económico, menos empleo, más gasto público y más paro. Ese es el panorama que pinta el gobierno de aquí al año 2023 en el cuadro de previsiones económicas que enviará a Bruselas. Así estamos empezando a contar en este día, en esta jornada de miércoles, en la que van a ocurrir otras cuestiones que nos avanza ya Fátima Sotorrío.
El miedo al coronavirus ya está instalado en Barcelona. El ministro de Sanidad viaja a la ciudad condal para reunirse con la consejera de Salud y tomar medidas específicas de cara al Mobile, cuya celebración pende ya de un hilo. Salvador Illa asegura que a día de hoy no hay razón de salud pública para que no se celebre el Congreso, pero lo cierto es que las últimas empresas en caerse del elenco son dos grandes, McAfee y Rakuten, mientras las cifras de muertos aumentan a 1.113 y los afectados ya son más de 44.500. otras personas. El Instituto Nacional de Estadística va a publicar hoy los datos sobre la compraventa de viviendas en España. La previsión es que se refleje la primera bajada anual tras 5 años de avances consecutivos. Vox inicia el proceso para renovar a la cúpula del partido. Se abre un periodo de 5 días de plazo para presentar candidaturas. Todo apunta a que saldrá reelegido el actual presidente, Santiago Abascal. 45.000 militantes están llamados a votar hasta el 7 de marzo. También vamos a estar muy pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque a las 10 de la mañana la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea, Isabel Serra, tiene que acudir por su supuesta participación en unos altercados en 2014 durante un desahucio a una persona con discapacidad. Acabó en enfrentamientos entre policía y miembros de la plataforma Stop Desahucios, y por ello la Fiscalía pide para ella 23 meses de prisión. También se cumplen 15 años del incendio en el que se derritió literalmente el edificio Windsor, y siguen sin despejarse todas las incógnitas sobre el origen del fuego. Entre las teorías, el juez del caso Villarejo reclama documentos que se quemaron en ese edificio y apunta a que el excomisario pudo hacerlo destruir para destruir precisamente esas pruebas. Comisiones Obreras va a presentar el informe sobre las condiciones de vida laboral de los jóvenes madrileños. Vamos a conocer si tienen contratos precarios, las dificultades que tienen para emanciparse o las desigualdades en la formación académica. A las 12 del mediodía, la concejala más longeva, la nonagenaria de Patones, se llama Charito, va a acudir a la Real Casa de Correos para pedir una entrevista con Isabel Díaz Ayuso, pero a esa misma hora la presidenta regional no va a estar allí. Estará en Alcalá de Henares en la entrega de premios Derechos Humanos que entrega el Rey a la Asociación Colaboración y Esfuerzo. En deportes, hoy lo que tenemos es fútbol, el primer partido de semifinales de la Copa del Rey, que enfrenta al Athletic de Bilbao con el Granada. Y en la Copa de la Reina tenemos el partido Real Sociedad-Real Madrid a las 6:30 y el Betis Atlético de Madrid a las 7:30. Y de lo que no es fútbol, hoy Ayuso va a recibir a los deportistas madrileños de las selecciones masculinas y femeninas de waterpolo. Vamos a recordar, los chicos quedaron subcampeones y las chicas campeonas de Europa en Budapest. Y hoy hacemos una pregunta en nuestra web. ¿Qué le parece que la Audiencia Nacional defienda descontar de la jornada laboral las pausas para tomar un café o fumar? Bien, mal, pueden contestar en ondamadrid.es.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Este miércoles seguimos con ambiente grisáceo en la comunidad. De nuevo, nieblas en algunos puntos en el arranque de la jornada, y vamos a tener nubosidad variable a lo largo del día, con cielos bastante cubiertos, y esas nubes hacia el norte de la comunidad, en la sierra, es probable que a lo largo de este día, bueno, pues nos estén dejando algunas precipitaciones, pero serían chubascos débiles, puntuales, y que no van a durar durante toda la jornada, sino que se darían de forma puntual. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios. De nuevo, una madrugada de valores bastante suaves, el termómetro no ha descendido de los 7-8 grados en muchos puntos del territorio, y las máximas hoy volverán a alcanzar valores parecidos a los de ayer, en el entorno en general de los 13-14 grados. Descienden un poco las temperaturas en la zona de la sierra. A partir de mañana esperamos tener menor presencia de la nubosidad.
De 6 a 10 de la mañana,
buenos días, Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Al ministro de Transportes le molesta que la polémica con la vicepresidenta de Maduro, los periodistas, le llamemos caso Ábalos. Y es normal. Está siendo un grano molesto para un gobierno que empieza ya a dar noticias desagradables. Por ejemplo, que rebaja en 2 décimas su previsión de crecimiento, eleva el gasto y suaviza el objetivo de déficit, y además corrige también a la baja las previsiones de empleo. Pero yo quiero hablarles de un asunto del que sabemos que Ábalos no dijo la verdad 1, 2 y hasta 3 veces. Y seguimos sin saber a qué vino aquí la número 2 de Maduro. ¿Qué iba a hacer en Madrid? ¿A quién iba a ver y quién le invitó? Los españoles tenemos derecho a conocerlo, pero no va a ser así. El gobierno se ha cerrado en banda y con la compañía de PNV, Esquerra Republicana y Bildu principalmente, impedirán cualquier investigación. El PP y Ciudadanos claman. Es lo normal, pero los que deberían clamar son los ciudadanos, porque si en vez de estar Sánchez en la Moncloa estuviera Casado, las cosas hubieran sido igual, no habría investigación. Esta es la realidad. Hay días que cuesta mucho hablar de la calidad de nuestra democracia, pero mucho.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. El debate sobre el polémico encuentro entre la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, y el ministro Ábalos se redujo ayer a un rifirrafe entre los eurodiputados españoles de escaso interés europeo y en un hemiciclo vacío. Tanto PP como Ciudadanos y Vox insistieron en que la comisión debe investigar el encuentro porque es una violación de las sanciones impuestas por la Unión a Venezuela. Para los socialistas europeos, sin embargo, es una vergüenza traer a Europa este debate y convertirlo en un ataque a un Estado soberano. Dolores Montserrat, por parte del PP, acusaba al gobierno de Sánchez de abrir las puertas de Europa al chavismo y de mentir. En el debate también intervino el alto representante de Política Exterior, José Borrell, quien recordó a los populares que la Comisión no puede imponer ninguna sanción contra un Estado miembro y que son los propios países los que deben vigilar que las sanciones se cumplen. El problema en este caso es que el propio Estado miembro se habría saltado el cumplimiento de las sanciones. En el caso de Venezuela, la prohibición de que los miembros del gobierno de Maduro pisen territorio europeo.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Los Trump recibirán a los reyes de España. La Casa Blanca anunció la visita que tendrá lugar el próximo 21 de abril. Se trata de una visita de Estado, la invitación de mayor rango que puede recibir un jefe de Estado. El encuentro celebrará la estrecha amistad e historia que comparten ambos países, según la presidencia estadounidense, aunque se espera que la crisis migratoria causada por la crisis en Venezuela esté también en la agenda, un tema de gran interés para la administración Trump en la región hispana. Y en esta jornada conocimos también los resultados de las elecciones primarias en Nuevo Hampshire. La contienda demócrata para alcanzar la candidatura del partido tuvo lugar en ese pequeño estado, no necesariamente representativo del resto del país, pero que suele dar pistas sobre el futuro de los aspirantes a la Casa Blanca. En el bando demócrata, el socialdemócrata Bernie Sanders ganó los comicios, seguido de cerca por Pete Buttigieg. Curiosamente, se trata de los candidatos más mayor y más joven en la contienda, 78 y 38 años respectivamente. El ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, y la senadora Elizabeth Warren se derrumbaron. Y hubo también dos bajas, las de Andrew Yang y Michael Bennett. Quedan así 9 demócratas en la contienda. En el lado republicano no hubo sorpresas. Donald Trump cantó victoria y es que nadie duda de que él será el candidato republicano de cara a las presidenciales del 3 de noviembre. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos a las 8 menos 17 por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: Ábalos sigue atrapado en el Delcy Gate. El gobierno evita que explique en el Senado su encuentro en Barajas con la vicepresidenta de Maduro, pero no podrá impedirlo hoy en el Congreso. En la parte superior de la portada, Guaidó es agredido por las turbas chavistas en su regreso a Venezuela. El Mundo titula: El gobierno bloquea la investigación a Ábalos por el caso Delcy. Impide crear una comisión en el Congreso con el apoyo de los independentistas. Bronca en la Eurocámara. Sánchez abre la Unión Europea al chavismo.
¿Cómo abren sus portadas El País y La Razón?
El País titula: Economía prevé en 2020 menos crecimiento y relaja el déficit. El gobierno asume la ralentización con una subida del PIB de solo un 1,6%. La Razón titula: Ante la campaña electoral del 5 de abril, Sánchez dará al PNV la seguridad social y beneficios a 61 etarras. Transferirá las prisiones para el acercamiento de presos.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
En ABC, en la página 2, el gobierno aprueba 4.700 millones más de gasto. Trump invita a los reyes a una visita de Estado. La decisión de las telecos europeas decantará si el mobile se celebra o se cancela o se aplaza. En el mundo, Sánchez dispara el gasto y prevé otro frenazo del empleo. La Generalitat pagó a la Comisión de la ONU que pidió libertad a los presos. Trump recibirá a los reyes en abril en su primera visita de Estado a los Estados Unidos. En el país, la Moncloa apartó a exteriores del viaje de Delcy Rodríguez. El espionaje del siglo al descubierto. El mobile se plantea su cancelación pese al coste millonario. Arranca la ley de eutanasia con un amplio apoyo en el Congreso. Y en La Razón, el mobile se pone en cuarentena. El gobierno y sus socios vetan que el Congreso investigue el Delcygate. Economía recorta casi 2 puntos la previsión de crecimiento. Hacienda entra en la investigación a la Fundación Messi.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. El gobierno asume que el frenazo llega al empleo. Se crearán 150.000 puestos menos. El Independiente. Génova espera un gesto de Feijóo con Ciudadanos para cerrar un acuerdo con Arrimadas. El Español. El laberinto de Sánchez. Menos crecimiento, gasto y los ingresos en manos de Junqueras. OK Diario. El actual ministro de Justicia, Campo, dejó en libertad siendo juez a un acusado de abusos sexuales a su hijo, que luego fue condenado. 20 minutos. La ley de eutanasia echa a andar en el Congreso tras un bronco debate y con la oposición de PP y Vox. El diario.es, el gobierno sacará a los benedictinos del Valle de los Caídos por decreto en cuanto apruebe la nueva ley de memoria. En Voz Populi, anticorrupción descubre el patrimonio millonario de la mujer de Morodo. Y la información.com, BBVA y Iberdrola resucitan una confesión de Fernández Díaz para dinamitar el caso Villarejo.
Titulares que tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Una mesa para secuestrar España. Dice, en la mesa estarán sentados el gobierno socialista, el PSC, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y la Generalitat, como si el resto de partidos, especialmente los constitucionalistas, no tuvieran nada que aportar. El otro editorial se titula Ni prudente, ni realista, ni responsable. En el mundo, el editorial se titula Crecer menos y gastar más. Dice, el gobierno debería explicarnos ya cómo piensa guardar el equilibrio presupuestario. Comprar voluntades con cargo al contribuyente, aumentando los impuestos que nunca pagan exclusivamente los ricos para satisfacer privilegios identitarios e intereses clientelares, es una receta ya probada, injusta y destinada al fracaso. El otro editorial se titula Es imposible ocultar el caso Delcy Rodríguez. En el país, el editorial se titula Demanda social. Dice, la regulación de la eutanasia responde a necesidades nuevas que hay que atender. El otro editorial se titula Zozobra en la CDU. En La Razón, el editorial se titula Lo del PIB es culpa de un virus. Escribe, el gobierno socialista se escuda en el contexto volátil internacional y en la amenaza sanitaria para rebajar el crecimiento económico español y subir la previsión del déficit fiscal.
Artículos de opinión esta mañana, subrayados, ¿qué haces, Javier?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula No es el coronavirus, es la mentira. Escribe, se empieza a poner de manifiesto que el culto de la competencia que ha promovido Xi Jinping es una falsedad. Y en sus vidas ejemplares, tituladas y lo llaman progresismo, Luis Ventoso escribe que viviremos el día en que estas leyes de eutanasia se verán como epítome de deshumanización. Concluye, en Portugal se intentó sin éxito. El viejo Partido Comunista se alió con la derecha católica y se opuso de plano, invocando el imperativo constitucional de la inviolabilidad de la vida. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula Feijóo, acuérdate de Susana. Escribe, Urkullu y Feijóo voltearon el calendario. El conflicto catalán es el coronavirus de la política española y ni el PP ni el PNV, favoritos en sus respectivos territorios, obtendrían nada bueno de aproximarse a él. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula Prohibido prohibir. En El País, la tribuna la firma José Núñez Seixas con este título, Sobre mesas y diálogos. Y en El Mundo, la tribuna la firma Elisa de la Nuez con este título, Nuevos modelos de partido.
Vistazo a las portadas, a las imágenes.
Imágenes diferentes hoy, Juan Pablo, en las portadas. En ABC, foto de los ministros Ábalos y Marlaska en plena confidencia. En La Razón, operarios preparan la sede del Mobile en Barcelona. En El País, el líder palestino Mahmoud Abbas en la ONU pidiendo apoyo para una paz justa. Y en El Mundo, la imagen es para una persona en China entre la neblina. Un año y medio para la vacuna del COVID-19.
¿Te quedan los titulares económicos de la jornada, Javier.
Expansión, menos crecimiento, más gasto y fuerte subida de impuestos. 5 días, la organización de los participantes negocian el coste de cancelar el mobile. El economista: Sánchez sube el 3,8% del gasto y triplica el déficit pactado con la Unión Europea. CapitalMadrid.com, el turismo ofrece los primeros signos de debilidad desde máximos históricos. DiarioAbierto.es, el gobierno rebaja al 1,6% su estimación de crecimiento y eleva al 13,6% el paro en 2020.
Titulares de la prensa de Madrid, y completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Presiones para mantener el Congreso de Móviles.
La Vanguardia informa de que las administraciones trabajan para que los organizadores mantengan la cita a pesar de las nuevas bajas de expositores. Sin embargo, la opinión generalizada es que el Congreso está en peligro. En ello coinciden, en su titular de portada hoy, tanto el periódico como el diario ARA.
¿Elecciones en otoño?
La Generalitat enfría la convocatoria, según el ARA, y no la sitúa inmediatamente después de la aprobación prevista de los presupuestos. Nación Digital asegura que la fecha abre una nueva crisis entre Juntos por Cataluña y los republicanos, que insisten en participar de la decisión de la fecha de las elecciones.
¿Para qué quiere Sánchez a Iglesias en la mesa de diálogo?
Para tenerlo controlado. La Vanguardia cita altas instancias gubernamentales que afirman que el presidente del gobierno permite que exista, lo que pretende es que exista una opinión única del Ejecutivo para sortear los obstáculos que están convencidos que se van a encontrar en el camino. En esta información se apunta a que, además de Iglesias, también pueden estar en la mesa Carmen Calvo, Carolina Darias y Salvador Illa, y por la parte catalana ya se desveló que, aparte de Torra, pues también estará Esquerra Republicana, o sea, Pedro Aragonés.
Permiso al sedicioso Cuixart con oposición de la Fiscalía.
Sí, el Ministerio Fiscal era contrario al permiso porque el presidente de Òmnium no se ha acogido a ningún programa de rehabilitación, mientras que la juez de vigilancia penitenciaria consideró que no se le puede obligar a arrepentirse y que su advertencia de que lo volverá a hacer es una expresión de libertad ideológica y de pensamiento. Y por eso le firmó el permiso de 72 horas.
Turrent a la Fiscalía.
El Pleno Constitucional ha estimado el recurso del Gobierno por la tramitación en el Parlamento de Cataluña de una resolución a favor de la autodeterminación, lo cuenta el Nacional.
Se buscan dos maletines nucleares.
Sí, el Consejo de Seguridad Nuclear informa que se han extraviado en Lérida dos equipos para medir la densidad y humedad del terreno que contienen fuentes radioactivas. Añaden que son de baja intensidad. A pesar de ello, advierten que quien lo pueda encontrar, que ni se le ocurra abrirlo. Lo podemos leer en La Vanguardia.
Ni se te ocurra. El mejor sitio para invertir.
Pues según el ranking que elabora el Financial Times, es Cataluña, la mejor región del sur de Europa para invertir, y esto sucede por tercera vez en los tres últimos años, según este prestigioso ranking. La segunda, pues Madrid. En fin, primero Cataluña, segundo Madrid, y según el Financial Times, detrás va la Lombardía. Lo recoge, entre otros, el Digital Nacional.
Que tengas un buen día en Barcelona, este puente radiofónico hoy. Hasta aquí, Rafa Ribot. Adiós.
Adiós.
8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El jugador del Barcelona, Dembélé, va a estar 6 meses de baja tras ser operado en Finlandia de su rotura del tendón del bíceps femoral derecho, según confirmaba ayer el FC Barcelona. Ahora es la Liga la que, a través de un tribunal médico, debe certificar que la duración de la recuperación es superior a 5 meses, lo que le permitiría al Barça acudir al mercado en busca de un nuevo delantero, siempre y cuando milite en el torneo español o no tenga equipo. El elegido parece ser el delantero de la Real, William José, pero otros nombres, como el de Lucas Pérez del Alavés o Ángel del Getafe, siguen sonando. Este es el que más nos preocupa aquí en Onda Madrid. Anoche, el capitán del conjunto azulón, Jorge Molina, estuvo en el partido de las 9 y aseguró que de momento ve a su compañero Ángel muy tranquilo.
No, he dicho nada. Creo que Ángel está entrenando con la normalidad de siempre, con la misma tranquilidad y no. Es más lo que se escucha por prensa que lo que nosotros hemos hablado por ahí. No, la verdad está muy tranquilo y igual que siempre.
También Molina habló del gran momento que está atravesando el Getafe, ahora mismo tercero en puestos de Liga de Campeones, y habló también de la posibilidad de ganar la Europa League.
Hombre, yo preferiría ganar la Europa League. Al final, conseguir un título sería algo que para nosotros sería una locura, ¿no? Yo creo que la ganar la Europa League.
Los equipos madrileños siguen preparando la jornada liguera. Será el Atlético de Madrid el que abra fuego el viernes ante el Valencia en Mestalla. Diego Costa sigue ejercitándose de cara al partido de la próxima semana ante el Liverpool en Champions. Morata ayer empezó a hacer carrera continua y podría tener minutos en Mestalla. La mala noticia es la faringitis de Joao Félix, que le ausentó del entrenamiento y parece que retrasa su recuperación. El Real Madrid vuelve hoy a los entrenamientos para comenzar a preparar el choque ante el Celta el próximo domingo, donde previsiblemente regresará el belga Hazard. Ayer en Onda Madrid tuvimos la oportunidad de hablar con un exmadridista como Julio Llorente, que no duda en considerar favorito al equipo de Zidane para ganar la Liga.
Y es fácil que la ganen, vamos. Yo creo que al Barcelona le va a resultar muy difícil y a cualquier otro club, que bueno, los demás están un poco lejos, pero al Barça le va a resultar muy difícil alcanzar al Real Madrid. Yo tengo confianza en que este año sí sea el de la Liga.
Hoy tenemos los partidos de semifinales, la ida de Copa del Rey con el Athletic Granada a las 9 de la noche. Mañana se jugará la Real Sociedad Mirandés. Y también tenemos partidos ya de la Copa de la Reina, octavos de final. Ayer el Tacón eliminó al Rayo Vallecano ganando por 1-0 con el solitario gol de Jessica Martínez.
Estoy muy contenta, muy feliz por el triunfo de hoy, por clasificar a cuartos de final y nada, disfrutar de este momento y ya después trabajar para el próximo partido que es contra el Valencia.
También se clasificaron el Athletic de Bilbao, el Sevilla, el Deportivo y el Logroño. Esta tarde el resto de participación madrileña a las 6:30 de la tarde con el Real Sociedad, actual campeón de Copa, frente al Madrid Club de Fútbol Femenino, y también a la misma hora Betis Atlético de Madrid. Y mañana tomará protagonismo la Copa del Rey de Baloncesto en Málaga, donde estará presente Onda Madrid. El Real Madrid, único representante de nuestra comunidad, se medirá en los cuartos de final al Bilbao Basket. Fue protagonista también el madridista Gaby Deck.
Sí, seguramente es una copa complicadísima, ¿no? Como todas, con equipos muy, muy buenos, muy competitivos, como vos dices, que vienen haciendo un gran trabajo, pero bueno, como siempre lo repito, nosotros tenemos que estar bien en lo nuestro, tratar bien de hacer bien lo nuestro, y bueno, de ahí se va a ir viendo.
Si gana el Real Madrid, se mediría en semifinales al ganador del Barcelona-Valencia. Por la otra parte del cuadro, Unicaja-Zaragoza y Tenerife-Andorra. Y ayer también conocimos la lista de Sergio Escariolo para la primera ventana de clasificación para el Eurobasket 2021. España se va a enfrentar a Rumanía el 20 de febrero y a Polonia el 23 de febrero en Zaragoza. Y con grandes novedades, sobre todo para el equipo madrileño, el Montaquit Fuenlabrada, que ha visto como por primera vez su pívot, Osas Egiator, ha sido llamado por el seleccionador nacional. También fueron novedad Tyson Pérez, ala pívot del Andorra, y Rubén Guerrero, pívot del Unicaja. Más deportes en el partido de la una de Onda Madrid a partir de la 1:03 de la tarde.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ...35 años con Madrid. Mala.
Hola, ¿qué tal estáis, amigos de Onda Madrid? Somos Platón, Michel y Chus, y hoy estamos de aniversario de cumpleaños. 35 cumpleaños, que tú lo quisieras para ti.
Bueno, la verdad es que 35 no se cumplen todos los días, pero es una fecha muy bonita, muchas felicidades. Y nada, nosotros siempre hemos venido a hablar de nuestros discos, de nuestras cosas.
Hemos venido 35 veces, además.
Sí, muchísimas veces. Sí, sí. Así que todo el cariño, felicidades, y que sean muchos más.
Y que los próximos 35 lo veamos, aunque sea sujetos con cuerdas.
Vale, felicidades.
Muchas felicidades.
Chao.
Onda Madrid.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid y bienvenida a las nuevas señales horarias que desde las 6 de la mañana estamos estrenando en este día, en este miércoles 12 de febrero, en Onda Madrid, que cumple 35 años. El próximo día 18 cumple Onda Madrid 35 años y bueno, pues este es un regalo de cumpleaños, las nuevas señales horarias que estamos estrenando en este día, en punto y a las medias, que decía el clásico, en punto y a las medias, las señales horarias que ustedes acaban de escuchar. Bienvenidos a Onda Madrid, una jornada más, en la que por supuesto hay bancos de niebla, ténganlo en cuenta, las temperaturas van a ser muy parecidas a las de ayer, como mucho llegaremos a los 16 grados, ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 8 en Madrid capital, y 8 grados también en la zona sur, por cierto. 35 años de Onda Madrid, hoy se cumplen 15 del incendio de la Torre Windsor. 15 años, ¿eh? En el Paseo de la Castellana con Raimundo Fernández Villaverde y una transmisión de horas y horas y horas de información en Onda Madrid, en Telemadrid, en aquella jornada inolvidable del incendio de la Torre Windsor en el corazón de Madrid. Va a ser inolvidable también para el secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, el día de ayer, porque el gobierno le nombró delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid. Tiene que dejar su escaño en el Congreso el señor Franco y va a ser el delegado del gobierno en sustitución de María Paz García Vera. Va a ser el máximo responsable de la seguridad en la Comunidad de Madrid, que es la competencia que tiene, ni más ni menos, el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid. Es noticia en todo el mundo una imagen, el recibimiento a palos, a golpes, a puñetazos al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en su país, en Venezuela. En el aeropuerto internacional Simón Bolívar ha sido recibido por una turba chavista, alrededor de 200 personas, que le estaban esperando en la terminal, y ha sido una auténtica tortura llegar hasta el vehículo, el acoso, los empujones, los puñetazos, los golpes a él y a las personas que le acompañaban, entre otras personas su mujer. Guaidó ha conseguido llegar al vehículo y salir como ha podido, con el traje destrozado, magullado, empujado, golpeado. El presidente encargado de Venezuela, que estaba regresando y ha regresado a su país después de la gira por las democracias liberales europeas y americanas, que han mostrado su respaldo al presidente encargado de Venezuela frente al régimen chavista. Eso ha ocurrido hace unas horas en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. Hablando de aeropuertos, no habrá comisión de investigación a lo ocurrido en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez. La reunión secreta entre la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, que tiene prohibido pisar suelo europeo, y el ministro de Transporte José Luis Ábalos. Horas después, el gobierno de España, después de esa reunión secreta que se negó, al principio se hubo la primera reunión, fue mentira, una mentira. Horas después, el gobierno anunció que Sánchez no iba a reunir, recibir el presidente del gobierno al presidente encargado de Venezuela, como sí habían hecho el primer ministro británico, el presidente de Francia, la canciller alemana, o después ha hecho el presidente de los Estados Unidos. La vicepresidenta chavista, no sabemos todavía qué vino, pero sí sabemos lo que pasó después, que es que el gobierno no recibió a Guaidó. Y que el gobierno, a través de su ministro de Transportes, mintió y dijo que esa reunión no se había producido. Luego ha habido 6 versiones, hasta el punto de llegar que el Congreso no va a investigar esa reunión, como pedía la oposición. Hoy habrá preguntas en la sesión de control. como hubo ayer en el Parlamento Europeo, pero la vicepresidenta Calvo negaba que esto fuera una maniobra para evitar que Ábalos dé otra explicación más.
En absoluto. Lo que hay es el cumplimiento estricto del reglamento y de lo que tiene sentido común cuando se pregunta al gobierno.
Escucharemos lo que se diga hoy en las preguntas al gobierno, tanto al presidente como al ministro Ábalos, sobre esa reunión con la vicepresidenta chavista. Ayer en el Parlamento Europeo lo intentó el Partido Popular, ya que considera que se han violado las normas europeas. Tenía prohibido la vicepresidenta chavista pisar suelo europeo. Dice la portavoz popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, que se ha abierto las puertas a Europa al chavismo, vulnerando las sanciones que la Unión Europea ha impuesto a este régimen autoritario.
El gobierno de Sánchez es quien ha abierto las puertas de Europa al chavismo. El gobierno de Sánchez no solo ha incumplido, el gobierno de Sánchez miente. Cualquier nueva versión sobre el encuentro convierte en mentira la anterior. Ha perdido toda la credibilidad y deben ser las instituciones europeas las que investiguen la verdad.
Las instituciones europeas no lo van a investigar, la Comisión Europea no lo va a hacer. En defensa del gobierno, el exministro y actual representante de Política Exterior de la Unión Europea, José Borrell.
La Comisión no tiene ningún papel en controlar su aplicación y no puede iniciar un procedimiento de infracción. Ustedes son eurodiputados. Ustedes deben saber eso, ¿no? ¿Les sorprende? ¿Les sorprende? Pues tendrán ustedes que estudiar un poco más.
La Unión Europea no va a investigar el caso Ábalos y ya veremos si hay algún tipo de posicionamiento al respecto desde los Estados Unidos, que siguen más que sorprendidos por la presencia de una dirigente del chavismo en territorio europeo. Por lo demás, el gobierno ha rebajado las previsiones de crecimiento económico, la economía va a crecer menos de lo previsto y por lo tanto el crecimiento del empleo también va a ser menor, habrá por lo tanto más paro del previsto inicialmente. Paro que no bajará del 12% en los próximos 4 años, de aquí al 2023. Está por debajo del 15% aproximadamente en este momento. El gobierno, por lo tanto, dice que va a crecer menos la economía, que va a haber más paro. Aún así, anuncia más gasto público y, por lo tanto, renuncia al control del déficit y al equilibrio entre ingresos y gastos, y seguirá habiendo agujero y déficit de aquí a 2023. El gobierno le echa la culpa a la situación internacional. Nadia Calviño es la vicepresidenta segunda.
Y a pesar de que en general los organismos internacionales están previendo un repunte, una recuperación de la actividad económica y el comercio internacional en la segunda parte del año, nosotros hemos preferido ser prudentes y hacer una previsión que, como decía, está absolutamente alineada con las de los organismos y los analistas nacionales e internacionales.
Previsión que anuncia más déficit, es decir, más deuda pública y, por lo tanto, también menos crecimiento y menos creación de empleo. Dicen en el Partido Popular su portavoz económica, Elvira Rodríguez, que el gobierno ha tirado la toalla.
El gobierno ha tirado la toalla. Ha tirado la toalla en empleo. Parece que no se cumple la regla de gasto. Vamos a ver qué dice Europa cuando se le mande las nuevas previsiones presupuestarias, pero desde luego esto en esta área no es hacer los deberes.
En el Congreso se plantea hacer el deber de aprobar una ley de eutanasia. Aprobó la tramitación por mayoría de 200 votos, incluidos los votos de Ciudadanos, apoyando al PSOE y a Podemos y grupos minoritarios, y enfrente del PP, al que se sumaron Vox, UPN y el Foro Asturias, contra el proyecto de ley de eutanasia que se va a empezar a tramitar en el Congreso. El Partido Socialista y los grupos que le apoyan defienden el derecho a morir frente a los que plantean que la eutanasia lo que hace es facilitar la eliminación de la persona en vez de combatir el dolor. Escuchamos a María Luisa Carcedo, que es la exministra de Sanidad por el Partido Socialista.
La bancada donde nos sentemos, el dolor humano no tiene ideología. El dolor y el sufrimiento es para todas las personas.
El Partido Popular acusaba al PSOE de querer ahorrar al sistema el coste de la atención a personas mayores y enfermos crónicos y legalizando esta práctica. José Ignacio Echaniz es el portavoz del Partido Popular.
Suponen ahorros para el coste de las personas mayores, de los más frágiles, de los más vulnerables. Son recortes sociales en toda regla, recortes sociales en toda regla, con la excusa, eso sí, del derecho a morir.
La Organización Mundial de la Salud, reunida en Ginebra, dice que tardará 18 meses en desarrollar una vacuna contra el COVID-19, que es como se ha rebautizado el coronavirus, y hay muchas presiones en Barcelona para que se mantenga el Congreso Mundial de Móviles a pesar de todas las bajas que está habiendo. Ahora mismo, se ha habido hace unas horas, el gigante de comercio electrónico japonés Rakuten o la empresa de seguridad informática norteamericana McAfee se unen a otras compañías que no van a acudir al Mobile. En las próximas horas sabrá si se celebra o no. El coste es de 500 millones de euros, la previsión de ingresos que podía tener la ciudad de Barcelona. Más noticias hasta ahora en Onda Madrid con David Herráez y Ángeles Martín. Los Reyes visitarán Estados Unidos en abril.
Por la invitación del presidente Donald Trump, será el 21 de abril. Será su primera visita de Estado a Estados Unidos, aunque en junio de 2018, don Felipe y doña Leticia ya estuvieron en la Casa Blanca.
El Partido Popular confirma sus candidatos en el País Vasco y en Galicia.
Alfonso Alonso y Alberto Núñez Feijóo son los elegidos por el Comité Electoral Nacional del PP, si bien la formación explora alcanzar una coalición con Ciudadanos para concurrir a las elecciones.
Aznar y Rajoy testificarán en el juicio por la Caja B del PP.
La Audiencia Nacional citará a los expresidentes del gobierno para que comparezcan en el juicio del caso Bárcena relativo al presunto pago de la reforma de la sede de Génova con dinero de la Caja B del Partido Popular.
El gobierno recuerda que llevará a los tribunales el PIN parental de Murcia.
La ministra de Educación, Isabel Celá, asegura en el Senado que el próximo lunes denunciará el PIN parental ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, reclamando en primer lugar su suspensión cautelar.
La juez autoriza un permiso de 72 horas para el sedicioso Jordi Cuixart.
A pesar de la oposición de la Fiscalía, el líder de Òmnium Cultural disfrutará del permiso por buena conducta. La jueza considera que la frase "lo volvería a hacer" se limita a una mera expresión de un pensamiento ideológico.
La Audiencia Nacional defiende descontar las pausas en el trabajo.
El tribunal avala que la empresa descuente de la jornada efectiva del trabajo los descansos para tomar café o fumar y que solo se computen como trabajadas las horas extras que autorice la empresa.
El colapso del vertedero de Zaldívar investigado por la justicia.
Se abren diligencias contra la empresa Verte Recycling por un delito ambiental y otro laboral por el derrumbe de miles de toneladas de residuos que sepultó a dos trabajadores. Los geólogos, ante la posibilidad de nuevos desprendimientos, han decidido cancelar la búsqueda.
Bernie Sanders gana las primarias demócratas en New Hampshire.
Con el 97% escrutado, el veterano senador roza el 26% de los votos y 9 delegados. Pete Buttigieg termina segundo, pero con los mismos delegados. Los dos candidatos oficialistas, Elizabeth Warren y Joe Biden, fracasan a no alcanzar el 10%.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante esta jornada seguimos con ambiente nuboso en la comunidad, con nieblas puntuales ahora en el arranque de la jornada en algunas zonas, y esas nubes además en esta jornada de miércoles van a dejar algunas precipitaciones más probables en el norte de la comunidad, en el entorno de la sierra. En el resto, nubosidad, en principio sin probabilidad de precipitación, y las temperaturas experimentan pocos cambios. Hoy vamos a volver a tener registros parecidos a los de ayer, en general en el entorno de los 13-14 grados. Ayer fueron superiores esas máximas en la zona de la sierra. Bueno, pues hoy descienden allí ligeramente, por lo que serán datos muy parejos en casi toda la comunidad. Y de cara a los próximos días, esperamos que incluso esas temperaturas asciendan algo más y también a partir de mañana poder empezar a ver un poco más el sol. Tendremos menor nubosidad.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El delantero del Barcelona, Dembélé, va a estar 6 meses de baja tras ser operado de una rotura del tendón del bíceps femoral. Según confirma el club azulgrana, ahora es la Liga la que a través de un tribunal médico debe confirmar la recuperación, que sea superior a 5 meses, lo que le permite al Barça acudir al mercado en busca de un nuevo delantero. El elegido parece ser el delantero de la Real, William José, aunque otros nombres como el de Ángel del Getafe siguen sonando. En el Atlético de Madrid, Morata ya hace carrera continua, podría llegar al partido del próximo viernes ante el Valencia. La mala noticia es la faringitis de Joao Félix, que le hará retrasar su regreso a la competición. El Real Madrid también vuelve hoy a los entrenamientos para comenzar a preparar el choque ante el Celta del domingo, donde previsiblemente regresará Hazard. Hoy arrancan las semifinales de la Copa del Rey sin madrileños a las 9 de la noche en San Mamés, Athletic Granada, mañana Real Sociedad Mirandés. Y en la Copa de la Reina, el Tacón ha pasado ya a cuartos tras eliminar al Rayo Vallecano por 1-0. Hoy otros dos partidos con representación madrileña, Real Sociedad Madrid Club de Fútbol Femenino y Real Betis Atlético de Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico ahora mismo desde las calles de Madrid, Ayuntamiento Charalcázar. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, nos ocupan varias incidencias que hay que tener en cuenta. Un accidente en la M23 de entrada en el túnel de la zona de la Elipa, sentido O'Donnell. Están ocupando varios carriles y están empeorando las retenciones de hora punta en la M23. Por otro lado, un vehículo averiado que ya hablábamos de él, ya a primera hora de la mañana, en las primeras conexiones, en la entrada por la carretera de Valencia, sobre el puente de M30, sentido Plaza del Conde de Casal. Sigue ocupando uno de los carriles centrales, pero es que cerca de allí también hablamos de retenciones importantes en Doctor Esquerdo, para conectar con la Plaza de Manuel Becerra, ya desde Conde de Casal. Hay dificultades también en toda la M30, sobre todo en el recorrido, largo recorrido Méndez Álvaro Puente, en Nudo de Manoteras, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, y en la Avenida de la Ilustración, entre Betanzos y el Nudo Norte. También prestamos atención a las entradas por el norte, la M607, la M11 a su paso por Arturo Soria, y las del oeste, la Avenida de la Memoria, Carretera de la Coruña, entre Puerta de Hierro y Avenida de Reyes Católicos, dirección Plaza de Cristo Rey, o la Cuesta de San Vicente con Plaza de España.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 14 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid a esta hora, Carlos Ibáñez.
En Madrid, Juan Pablo, a esta hora se habla de seguridad. El alcalde José Luis Martínez Almeida anunciaba ayer que la videovigilancia llegará a los distritos de Puente de Vallecas y de Tetuán después del verano. Muy posiblemente esté ya funcionando el próximo mes de septiembre. Es una medida largamente reclamada por los vecinos, que por fin van a ver cómo se lleva a cabo. Unidad móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días desde Puente de Vallecas, porque más de dos años llevan los vecinos de esta zona de Madrid reclamando esas cámaras de seguridad para disuadir a los que realizan delitos en las calles de sus barrios. Aquí han visto en la última década cómo ha aumentado también la venta de droga en las calles, la prostitución, y cómo sus casas se han llenado de ocupas. Así que dan la bienvenida a estas cámaras de seguridad. Han salido en ocasiones muchas veces por el barrio para pedirlo, con una enorme cacerolada pidiendo que se necesita más vigilancia, pero también esas cámaras.
Me parece correcto, porque controlan la seguridad, porque más que todo aquí hay, ahí se ve mucho lo del trapicheo, sí, de droga, la prostitución, la delincuencia, que se roban. Entonces, si hay unas cámaras ya, los que hacen eso le delimitan a hacer eso.
Yo creo que también proporciona un poco más de seguridad en plan a la gente, ¿sabes? Yo creo que la gente ya va pendiente, obviamente, de lo que ocurre alrededor para evitar, no problemas, sino que le pase algo, pero si encima ya de por sí tienes también el apoyo de unas cámaras de seguridad, si en caso de que te pase algo también tienes esa, o sea, no sé cómo decirlo, como que tienes esa seguridad de decir, oye, que si me pasa algo tengo unas cámaras que me proporcionan una información de que ha pasado eso, y a mí me parece bien.
La opción que han propuesto me parece bien, porque así como en este barrio hay mucha delincuencia, muchas casas donde se meten a pincharse, a drogarse, a prostituirse, creo que por lo menos estaremos los ciudadanos normales un poquito más controlados.
Y muchas de estas cámaras además se situarían en la calle donde nos encontramos, en Monte Igueldo, que hace tiempo era el principal eje comercial de Puente de Vallecas. Hoy comprobamos que amanece con muchos negocios tradicionales que echaron el cierre hace ya décadas, y con bancos que decidieron buscar otras zonas para abrir sus sucursales.
Gracias, Gloria. Y a esta hora de la mañana estamos pendientes ya de otros asuntos. Estamos pendientes de un juicio que sienta en el banquillo a la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra. Lo hace por sus supuesta participación en unos altercados ocurridos el 31 de enero de 2014 durante el desahucio de una vivienda en Lavapiés, que acabaron con un enfrentamiento entre policía y miembros de la plataforma Stop Desahucios. La Fiscalía pide para ella 23 meses de prisión por desórdenes públicos, atentado y lesiones durante el desahucio. Isa Serra considera que la petición de la Fiscalía es una barbaridad, insiste en que ella se manifestó de forma pacífica contra el desahucio de una persona con discapacidad.
Es que estoy orgullosa de haberme manifestado pacíficamente frente a ese desahucio. La acusación que hacen es falsa. Mi estancia ahí fue muy limitada y absolutamente pacífica.
Podemos Comunidad de Madrid ha difundido la convocatoria de una concentración de apoyo a Serra. La ha llamado Abrazo Solidario y tendrá lugar a las 9 de esta mañana a las puertas del tribunal. La actualidad de este miércoles también llega en bicicleta en las de Bicimad, que hoy amplía su red con 50 nuevas estaciones. Es la mayor ampliación que se acomete desde que en 2014 se puso en marcha el servicio de alquiler y es uno de los compromisos de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360. El alcalde Martínez Almeida va a anunciar hoy los lugares en los que se van a ubicar las nuevas estaciones. Además, hoy se cumplen 15 años del incendio del Windsor, entonces uno de los edificios más altos de la capital, con 106 metros de altura. Comenzó a arder en torno a las 11 de la noche del 12 de febrero de 2005, cuando dentro había solo dos personas que fueron desalojadas, según la versión que quedó acreditada en el juicio. 15 años después, las dudas aún planean sobre el origen de ese incendio y sobre todo si fue o no intencionado. Y tenemos también un aviso relativo al tráfico, a la circulación a esta hora de la mañana, porque hay nivel negro en la M45. Está cortada a la altura del kilómetro 17 por un accidente. En la medida de lo posible, nos aconsejan que utilicemos alternativas como la M30, la M40 o la M50.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y noticias de Madrid, claves de la actualidad de Madrid, esta mañana en el intercambiador con Ferran Boiza. Ferran, Diario El Mundo, ¿cómo estás, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
Noticia en Usera, Ferran. ¿Qué pasa en Usera?
Bueno, estamos viendo que en Usera es clarísimo, lo peor es el miedo. El peor virus es el miedo, es la desinformación. Y estamos teniendo un ejemplo clarísimo con el coronavirus en el distrito de Usera, ¿no? Donde hay restaurantes, salas de masajes, regentadas por ciudadanos asiáticos que han cerrado sus puertas estos días, ¿no? Ponen carteles de cerrado por reformas en sus establecimientos, pero en realidad no están haciendo obras porque los vecinos dicen que no han visto por ahí ningún obrero, ¿no? Si te das una vuelta estos días por Dolores Barranco, por Gabriel Usera, por Nicolás Sánchez, por Marcelo Usera, la verdad es que el panorama es tremendo porque el coronavirus está cerrando el distrito, ¿eh? Como decíamos, no es cierto que estén cerrados por reformas, ni siquiera que se hayan ido de vacaciones, como señalan también otros de los carteles que han situado en las persianas de los establecimientos. Y los vecinos de la zona lo corroboran. Ni han visto un solo obrero estos días y además muchos de los que argumentaban que se habían ido de vacaciones todavía no han vuelto después de que haya pasado la fecha final de esos días de descanso, ¿no? Como indicaban los carteles. Están cerrados porque creen que nadie va a ir a sus establecimientos por miedo al coronavirus. Y ya, realmente el llamamiento que hizo ayer la OMS, calificando de muy grave la situación, yo creo que tampoco ayuda, ¿no? Un vecino nos decía ayer que era curiosa la casualidad de que los establecimientos cerrados son todos aquellos en los que se tocan con las manos, ¿no? La comida o a las personas, los restaurantes, como decíamos, las locales de masajes. Y también las agencias de viaje, porque evidentemente muchos ciudadanos de Usera que son de origen chino, sí, pues han cancelado sus viajes a ver a la familia, por ejemplo, sobre todo en esta época, que recordemos que se está celebrando el Año Nuevo Chino y muchos de ellos aprovechan para viajar, uh-huh, a sus lugares de origen, ¿no? Están menos afectados otros establecimientos también regentados por ciudadanos de origen asiático, como los supermercados, como las, sí, floristerías, como las mercerías. Pero bueno, parece que, como decíamos, el peor virus es el miedo y es se ha instalado en Usera, ¿no?
Otra vez, Pablo, es noticia el exterminio de la cotorra.
Sí, porque parece ser que ya ha comenzado el proceso, lo explica hoy bastante bien nuestra compañera Belén Sarria en el periódico. Hace unos días el ayuntamiento, el área de medio ambiente, publicó el expediente previo de contratación, que va a suponer que comience ya, digamos, la operación en octubre y se extienda durante 3 meses. Solo falta ver qué empresa será la que lleve a cabo lo que debe suponer la reducción de un 90% de la reducción de la población de cotorras, que está ahora mismo en torno a los 13.000 ejemplares según el censo que se realizó en 2019. Está por ver el método para que esta empresa puede elegir para reducir esta población. El ayuntamiento propone 7 métodos, algunos bastante curiosos, pero bueno, entre ellos las redes abatibles, los cañones lanzarredes, la captura con jaulas, retirada de pollos, manipulación de puesta de huevos, retirada de nidos y la retirada de adultos, de los jefes de adultos durante la noche. Lo que no está tan claro es cómo va a hacer para sacrificar a esta población, porque recordemos que es una especie invasora y por lo tanto no se la puede dejar en libertad, tiene restricciones, o sacrificar estos ejemplares que se capturen o sacarlos fuera del país. Todo esto se decidirá cuando la empresa gane el concurso, que es un proyecto valorado en 3 millones de euros.
3 millones de euros para extinguir a las cotorras, que hay un montón, ¿no? ¿Hay ¿A cuántas dices que...? Bueno.
Hay 13.000, pero el ayuntamiento estima que podrán acabar con un 90% de ellas y se quedarán unas 1.300 en libertad vigilada. No se sabe muy bien cómo harán para vigilar estos,
efectivamente,
estos animales, pero
cómo...
es el proyecto.
Vigilamos a las 1.000 y pico cotorras, vamos a ver qué hacemos, claro. Menudo lío. ¿Qué dicen los del Mad Cool? ¿Qué te pasa con los del Mad Cool, Ferran?
Pues a ver, ya sabemos que el Mad Cool se va a celebrar por última vez este año en Valdebebas, porque en esta zona se va a construir la ampliación de IFEMA y, por tanto, hay que buscar un emplazamiento alternativo. Pero esta búsqueda de un espacio nuevo no es el único punto de fricción entre los organizadores del evento y el Ayuntamiento de Madrid. Para seguir en la capital, los responsables del Mad Cool no solo piden un lugar adecuado para celebrar los conciertos, sino también exigen una aportación municipal y de la Comunidad de Madrid de 16 millones de euros hasta 2025, o sea, 4 millones de euros por año, una exigencia a todas luces exagerada, ¿no? El Primavera Sound de Barcelona, por ejemplo, apenas recibe una aportación de 200.000 euros de las arcas públicas. Sí. Y se trata además de un festival mucho más asentado y de muchísima mayor repercusión internacional que Mad Cool. Para la edición de este año, la aportación pública al Mad Cool será de 1 millón de euros, que son ya 100.000 euros más de los que reciben todas las salas de concierto de la capital, sí, con el agravante de que estas últimas tienen que presentarse cada año a un concurso público y al Mad Cool no, se le da directamente este 1 millón de euros. Son unas exigencias económicas que desde el Ayuntamiento de Madrid se consideran excesivas para un evento que además dura 3 días, por mucho que aporte a la ciudad, evidentemente.
Sí.
El presupuesto del Mad Cool actualmente es de unos 20 millones de euros.
Bueno.
Como decía yo al principio, el detonante de este conflicto que amenaza con que el Mad Cool se vaya de Madrid ha sido la obligación de cambiar el emplazamiento por la ampliación del IFEMA, pero los promotores lo que dicen es que, claro, como tienen que irse a otro lugar, van a tener que hacer un mayor desembolso para habilitar este nuevo espacio, este nuevo solar en el que se instalen todas las instalaciones, y por eso necesitan un mayor apoyo económico, aunque en realidad lo que te dicen los que conocen cómo funciona el mundo de los festivales, que lo que estaría detrás de estas exigencias económicas tan exageradas de los organizadores del Mad Cool es el deseo de hacer rentable el festival lo antes posible. No lo ha sido en estas 3 ediciones precedentes,
sí,
con el objetivo de encontrar un socio capitalista, como ha sucedido precisamente con el Primavera Sound de Barcelona, para que aporte mayor cantidad de dinero.
Bueno.
Esta semana se tenían que reunir el ayuntamiento y los organizadores del Mad Cool para intentar desencallar la situación. Anoche no estaba convocado a ningún encuentro. Veremos si finalmente se produce.
Lo veremos. Y un apunte, Pablo. Un año más sin la estación de Gran Vía, ¿no? De metro.
Pues efectivamente, esta obra que parece que se está haciendo interminable comenzó en agosto de 2018. Y el hallazgo de restos arqueológicos de interés en esa zona pues está haciendo que los plazos se amplíen. Ayer Ángel Garrido, el consejero de Transportes, pues dejó caer que podría alargarse hasta principios de 2021 para mantener en buen estado estos restos, que en cualquier caso serán completados la conservación de estos restos a partir del primer trimestre de este año,
sí,
y después empezará lo que es la obra propiamente que no se ha podido llevar a cabo hasta la fecha.
Ahí lo dejamos, Pablo Rodero, 20 minutos. Gracias, Pablo. Hasta el próximo día.
Y gracias, Juan Pablo.
Adiós, Ferran Boiza, Diario del Mundo. Hasta el próximo día, Ferran. Que vaya bien.
Un abrazo.
Llegamos a las 8:30, la tertulia ya a la vuelta de la esquina.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.